Y vamos a seguir entre libros. Ahora vamos a recibir a una colega, una periodista que trabaja actualmente en el diario El País. Es Soledad Gago su nombre, y es autora de un libro que acaba de salir hace muy poquitas semanas, que se llama Relatos del 900, personas, familias y lugares que marcaron una época. Y yo más temprano les decía justamente que el 900, el comienzo del siglo XX, fue sin lugar a dudas una época muy fermental y que marcó prácticamente el ADN de los uruguayos. Y en la tapa nomás uno se encuentra con el Palacio Salvo, se encuentra con la escultura de Baferreira con Einstein, ve un cartel de trenes, ve el Teatro Solís, es decir, casi que uno diría que muchos aspectos de la uruguayez están marcados en esa época. ¿Por qué le interesó a esta joven periodista? Además, es tan joven que nació en 1993, así que puedo decir la edad y todo. ¿Pero qué es lo que te interesó de todo esto? Soledad, bienvenida, un gusto recibirte.
Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. A mí me interesaba contar historias, y uh-huh. contar historias que tuviesen que ver con edificios de la ciudad. No la historia de los edificios, sino historias que se vincularan con, que a través de historias de personas a mí me sirviera para hablar de esos edificios. Uh-huh. Después de que las tenía todas investigadas y escritas, me di cuenta de que todas esas historias pertenecían a una época.
Claro.
Y ahí dije, bueno, acá hay algo.
Claro, lo que cruza a todas es eso.
Claro, por algo todos estos monstruos que están en la tapa del Palacio Salvo, el Teatro Solís, no está, pero la Estación Peñarol, el Parque Central, todo surgió y tuvo ahí su ADN uh-huh. en sí, esa sí. época.
Claro, seguramente muchas circunstancias y además esto es un trabajo periodístico, no pretende ser ni un ensayo ni nada de ese tipo, y no es momento de analizar las causas de por qué en el Uruguay pasaron todas esas cosas juntas en esa época, ¿no? Que nos marcaron tanto. Deben ser muchas circunstancias, sí, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto que esas personas y familias que tú marcas allí en eso y que ubicas en esos lugares fueron marcados por algo.
Sí, sin dudas. Es verdad, habría que analizar las circunstancias, pero desde las circunstancias económicas hasta la cantidad de inmigrantes que llegaban al país. Bueno, los Jackson fueron uno de ellos, los hermanos Salvo, lo mismo. Claramente Uruguay en ese momento estaba en un momento de esplendor y de prosperidad que hacía que estas cosas surgieran. Por algo, los Salvo, que eran tres hermanos italianos que llegaron con sus padres siendo muy chiquitos sin nada, terminaron haciendo lo que hicieron uh-huh. y siendo una de las familias más importantes de ese momento. Uh-huh. Bueno, crearon la primera industria textil del Uruguay, yo no sabía, fue creada por los Salvo.
Bueno, justamente todo esto que estás diciendo, yo no sabía, uno le da la sensación que hay épocas en donde algunos temas se ponen con cierto interés o cierta moda. Y uno puede suponer que hubo determinados momentos, otros, que no hacen a tu generación, y eso te lo decía el otro día en la televisión, sí. que hacen a tu generación, que en realidad eran foco de interés en otros momentos. Por eso llama la atención que una muchacha tan joven, una periodista tan joven como vos, le haya prestado atención, haya hecho foco en esa época en particular.
Sí, es lo mismo que te comentaba el otro día, que yo siento más cercanía y más afinidad por otra época y por otra por otros nombres, como la generación del 45, que a mí claro. me apasiona, y ni ahí con nombres de como Herrera y Racín, que los tengo leídos, pero por cuestiones, viste, de estudio, de la facultad, sí, 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 o claro. cosas así, pero no porque a mí me hubiese interesado fijarme en ellos. Bueno, Baferreira, sinceramente, obviamente que sabes quién es y que lees y qué sé yo, pero yo quedé anonadada cuando hacía la historia y con lo que leí, con uh-huh. qué sé yo. Y sí, es como una época que no sé si siempre fue que no estuvo de moda o que los del 45 los corrieron un poco para el costado.
Bueno, sí, sí, o algo o más, en algunos casos fueron, fueron parte de parricidas de alguna
claro,
manera.
Claro, pero no, pero es una época por demás interesante.
El otro día, el último día de la feria, el domingo, este, la feria del libro, el domingo pasado, estuve conversando con una persona que lo había comprado el libro, el tuyo. Este, personas de más o menos de mi edad, capaz que un poquito mayor que yo. Y justamente el interés que había mostrado era eso, se había interesado por el cruce de las personas con los lugares. Entonces vos tú podrás saber mucho de Roberto de las Carreras, ¿no? De, pero en definitiva ubicarlo de, con tu mirada, desde, desde tu generación, con rigor periodístico, pero con ese afán de contar historias en ese lugar y todo eso, le causaba interés. Y lo mismo este hablar del Parque Central, de lo que fue, o hablar de la Estación Peñarol, para nombrarlos hoy, día de clásico además, ¿no? Este, entonces, como que ese cruce es lo que hace que el libro este tenga interés en sí mismo, ¿no?
Claro, es que ahí estaba lo interesante del libro, porque yo no quería contar, no quería escribir un libro que encima fuese mi primer libro, que fuese solamente de historias de lugares. Queríamos bajar ahí la idea y hacer algo distinto y que me pudiera dar libertad a la hora de escribir, pero que también tuviese datos duros. Y bueno, y en ese cruce fue que fui elaborando todas las historias.
¿Qué tanto se sabe de esos lugares y de esas personas? ¿Te encontraste con que el acceso a los documentos, a la información, está disponible?
Sí, el acceso a los documentos y a la información está. Yo creo que se sabe poco, o al menos te hablo de mis generaciones y de gente cercana. Creo que sabemos poco de... Digo, sabemos que el Palacio Salvo está ahí, pero tiene tantas historias, tantas cosas por contar, y no las sabemos. Y sabemos que hay, va, o quizás ni lo sabemos, pero que hay un castillo que perteneció a un presidente y que fue el único presidente que lo mataron en la historia del Uruguay, y sus tatara, tatara, tatara nietos tienen la banda presidencial con el agujero de la bala. Que, y hay un montón de... Bueno, claramente me deben quedar un montón de historias por descubrir y por contar que no, no están acá. Pero sí, yo creo que no se sabe, y que contarlos de esta manera es una forma de poder acercar a un poco más de gente.
¿Crees que las personas le dan sentido a los lugares, o los lugares condicionan a las personas?
No, en el caso de estos lugares yo creo que las personas le dan sentido a los lugares, porque fueron casi todos lugares construidos. No fue que las personas llegaron y habitaron ese lugar. Los construyeron para habitarlos, y en ellos está la esencia de cómo pensaban, de su condición económica, de su condición social. Bueno, la Capilla Jackson es una capilla, se podrían haber hecho una capillita humilde en el fondo de la casa, y no, se hicieron una capilla que tiene dimensiones de iglesia, no tiene dimensiones de capilla. Cuando yo estaba investigando para hacer esta historia, hablé con un arquitecto especialista en la arquitectura montevideana, y me decía, fue la capilla más grande familiar que se hizo en toda la ciudad. Y ahí te habla de una familia, te dice muchas cosas de esa familia.
Claro, sí, sí. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso también.
Claro, e ideológico, todo. Porque, o sea, hacerte una capilla en el fondo de tu casa... Te dice muchísimas cosas, muchísimas cosas.
A veces con el tema de los días del patrimonio, viste que nos viene esa fiebre, ese amor
nacionalista.
Que después nos olvidamos el resto, claro, de los 363 días restantes, pero esos dos días como que el fervor nos viene. ¿Crees que el vínculo que tenemos quienes vivimos en Montevideo, porque esto es montevideano, eso está claro, es en ese sentido, es justo con los lugares, o al revés, deberíamos tener un lazo mucho más, una ligazón mucho más fuerte con los lugares?
Y yo creo que justamente por ese amor que nos viene es casi ambiguo, porque no le damos mucho corte en todo el resto del año, pero en ese día, en esos dos días, queremos recorrer todo y nos encanta y es hermoso. Entonces, ¿por qué no lo haces otro día? ¿Por qué no te vas a una visita guiada del Solís que hay cada, no sé, media hora todos los días y es hermosa? Y bueno, el Solís es hermoso para recorrer. Palacio Salvo tiene visitas guiadas, a la Capilla Jackson se puede entrar, el Castillo de Arte Borda está abierto prácticamente siempre porque funcionan talleres ahora ahí y hay una comisión de vecinos que se hace cargo de él. Los podríamos recorrer, agarrar un mate cualquier fin de semana de estos que está lindo y salir a recorrerlos. De hecho, cuando yo salí a sacar las fotos de este libro que me la sacó una amiga y yo salí con ella, hicimos un tour por toda la ciudad y decíamos, está, me siento que estoy en Europa turisteando, pero estamos en Montevideo y es hermoso.
¿Sos de Melo?
Soy de Melo.
¿Y estás hablando con entusiasmo de estos lugares de Montevideo? Increíble.
Es que, claro, yo soy de Melo, después me mudé para Nueva Helvecia. Y para nosotros, siendo chiquitos, venir a Montevideo desde Melo era no sé...
ir a París.
Claro, era una vez al año, no sé, dos, porque tenemos tíos y familia acá. Y para nosotros era... Bueno, nuestra máxima diversión era ir a las canteras del Parque Rodó y tirarnos en cartones. O sea, me lo acuerdo clarito. Era eso, era nuestro turismo Montevideo. Y después cuando me vine a vivir acá para estudiar, como que la vas descubriendo de otra manera. Pero yo sentía que, bueno, me perdí hasta... No sé, los dos años que estuve acá me perdía, creo que hasta ahora me pierdo.
Yo hace 40 me sigo perdiendo, así que no te preocupes.
¿Sabes de lo que estoy hablando? Y la mirás con otros ojos, me parece, si sos del interior. Todo te deslumbra. Yo me acuerdo la primera vez que entré al Teatro Solís y quedé como...
Echada.
Chan, esto está acá y existe. Y puedo venir todos los fines de semana a ver a la Comedia Nacional y... Sí, sí. Igual en ese momento no conocía todos estos lugares. Me fui acercando ahora.
No, pero eso habla también de vos y del libro, porque creo que obviamente no se nota esa condición de arachana en el libro, pero sí el hecho de que vos en tu historia personal son todos lugares que fuiste descubriendo de otra manera, claro, diferente a la de los montevideanos. Y acá estamos hablando el mismo código y seguramente mucha de la gente del interior que nos está escuchando sabe de lo que estamos hablando. Montevideo es un lugar que para mucha gente del interior es un lugar muy ajeno, puede llegar a ser muy hostil.
Sí, claro.
También, no solo por la gente, sino por eso, por lo que es muchas veces el caos de la ciudad, los tiempos, sí, claro, los ritmos. ¿Ah? Entonces... Me parece que también el hecho de la recuperación de estos lugares de tu parte, me parece que también es una mirada que pretende generar ese vínculo con Montevideo, es un acercamiento a Montevideo que vos tenés.
Claro, es que es desde una mirada casi de asombro y de sorpresa, de tomarme un bondi y mirar por la ventana y no poder creer que había un castillo en la ciudad que se podía visitar sin ningún problema. La primera vez que fui al Castillo de Arte Borda fui a ver una obra de teatro que estaban haciendo ahí y podíamos recorrerlo todo, que no se puede recorrer todo. Yo no lo podía creer, fui tres veces a ver esa obra, pero porque estaba maravillada con ese lugar. Y claro, qué sé yo, si naciste ahí al lado en el barrio, capaz que te parece lo más normal del mundo.
Es así. Acá dice Laureano, Como que el pasado, en el pasado o con la nostalgia del pasado, eso tiene mucho más glamour. Dice que no se imagina en un futuro que alguien hable con el entusiasmo que tú estás hablando delante de la arena. Es decir, más adelante, ¿no?
Claro.
Hay que ver. Bueno,
como la versión 2030 del relato de él. Claro. Que se adelante la arena.
Exacto. Bueno, dice que Montevideo es hermosa, dice otro mensaje. De pena dan las condiciones en las que está, ahora hay lugares para visitar y bueno, le agradece la información. Yo les recomiendo realmente el libro, pensado casi no como un manual, como una guía, pero sí como la posibilidad de que fuera una guía histórica, porque en definitiva es eso. No es una guía de qué hay en tal pasillo o no, no es un mapa. Pero sí es una guía sobre la historia de cada uno de los lugares, porque los lugares tienen historia y eso es lo que tú a eso recurriste.
Sí, claro, no es una guía sobre el lugar, no vas a encontrar todo de la descripción del lugar, ni qué puedes encontrar, ni qué no sé qué, pero sí vas a encontrar historias que quizás que te despiertan el interés por ese lugar.
Hay hay que emoción, dice esta persona, Alba. Yo también soy de Melo.
Ah, mira.
Dice, y tengo una gran atracción por el Palacio Salvo. Y además, bueno, hablando del tema Montevideo el interior, menciona que saluda como un buenos días cada vez que llega a un lugar.
Después, muy del interior.
Sí. Después otra persona dice, hace 40 años pedí permiso para entrar a la casa de Baferreira. Por primera vez había una biblioteca, fue la biblioteca más grande que vi en mi vida aquella vez, porque vivía cerca. Dice, me encanta escuchar a esta chiquilina, te desea muchos éxitos, Cristina.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, el libro se llama justamente Relatos del 900, personas, familias y lugares que marcaron una época. Creo que encontraste una forma de cruzar los lugares con la gente y bueno, seguramente vendrán nuevos libros.
Esperemos que sí.
Nuevas historias. No, y capaz que podés seguir indagando en el 900.
Hay muchísimas historias más para contar de 900 y de Montevideo. Bueno, cuando en el Prado mismo, las casonas viejas y edificios que hay. Digo, wow, o sea, la historia que debe haber detrás de todo esto. La familia o la persona que mandó a construir esta casa. Es increíble, pero sí, seguro hay más por contar.
¿Extrañas Melo?
A veces me gusta vivir en Montevideo. Porque claramente descubrí un universo que en el interior no tenía. Amo el teatro. Hubo un tiempo cuando todavía no trabajaba que iba 3 veces por semana al teatro. Y en el interior una vez cada por año. Pero cada tanto me agarra, viste, un fin de semana de querer irme. Y pues, como encima yo vivo en Nueva Helvecia, enfrente a mi casa hay nada, verde, campo. No se escucha nada. Y especialmente en invierno que tengo la estufa de leña. Sí, cada tanto me agarra como el bichito del interior y me dan ganas de irme.
Bien, el libro se llama Relatos del 900, personas, familias y lugares que marcaron una época, de la periodista Soledad Gago. Está editado por Ediciones B, así que lo piden así. Es importante que sepan la editorial, por si la librería no lo tiene, digan que la editorial es Ediciones B. Gracias por venir y felicitaciones, Soledad.
Bueno, muchas gracias por la invitación,
bien,
Jaime.
Por favor.